Estamos con la presidenta del Consejo Deliberante de la localidad de Perú Gorria, Elisa Fernández. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días.
Buen día, ¿cómo
Gusto.
está? Elisa, ¿cómo está ese cuerpo legislativo hoy por hoy allí en Perú Gorria?
Bueno, en realidad estamos en receso, por lo tanto
Sí.
solamente nos encontramos a veces ocasionalmente, así como somos, digamos, de la misma localidad, nos vemos. Siempre la conversación obligada es la situación que está pasando Perú Gorria, justamente con la fuga, digamos, de la ex intendente y su marido.
Sí.
Pero bueno, estamos en contacto con esa cuestión y otras que hacen al funcionamiento institucional del municipio, que está tratando de levantar cabeza, justamente después de cómo se encontró. Pero bueno, en la última reunión que tuvimos, informalmente,
Sí.
estuvimos tratando justamente la cuestión esta de la posibilidad de la expulsión o cuál es la medida que tomaríamos con respecto a la concejal prófuga.
Claro.
Y bueno, lo que decidimos por mayoría, porque en realidad la concejal que responde al Frente para la Victoria, la concejal Vallejos, en ese momento no se encontraba, y está faltando, digamos, el lugar de la concejal que no está, que es la
Claro.
Edil Leciu. Entonces tuvimos los dos concejales oficialistas y yo con ellos estuvimos dialogando. Y bueno, también por consejo de nuestros abogados, que cada uno nos asesoramos también.
Claro.
Creemos que es conveniente esperar a que se inicien las sesiones ordinarias y a partir de ese momento comenzar a trabajar o a actuar en base a lo que dice, lo que establece la Carta Orgánica,
¿Ustedes
que es...
comenzarían en el mes de abril las actividades ordinarias, las sesiones ordinarias en abril?
No, 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 el primero de marzo comienza.
Primero de
Primero de
marzo.
marzo ya comenzamos a sesionar y correría a partir del primero de marzo. Son tres inasistencias, digamos, de sin aviso. Y
Sí.
al que se le va, yo voy a hacer las notificaciones, como siempre hacemos convenientemente, digamos, cuando no concurren. Y si la inasistencia se produce en un lapso consecutivo de tres sesiones, ya la Carta Orgánica nos autoriza, digamos, nos faculta a poder convocar al suplente.
¿Esas inasistencias corren también para las sesiones extraordinarias?
Bueno, por eso habíamos estado hablando, porque primero queríamos sumar las extraordinarias, pero como justamente son extraordinarias en periodo en el cual estamos en receso,
Claro.
digamos como que consideramos que puede ser un justificativo. Podría ser. Entonces vamos a hacer en base a las sesiones ordinarias y lógicamente sabemos la situación y sabemos que no va a aparecer, que no se va a presentar, que aunque enviemos la invitación, la notificación, digamos, no sabemos tampoco quién va a recibir, porque el domicilio de ellos en este momento está clausurado y está con guarda policial. O sea, vamos a intentar mandar al domicilio donde vivía la concejal.
Sí.
Y bueno, veremos y actuaremos en consecuencia a medida que pasen las tres sesiones, digamos.
Elisa, ¿hay ya una propuesta formal, digamos, que vaya a ser presentada en la primera sesión donde se pida la destitución de esta concejal? Porque supongo va a haber algo más formal con
Sí,
respecto a que...
claro, sí, por eso. Primero vamos a trabajar con la parte de las inasistencias. Y una vez que empecemos a sesionar, vamos a ver lo que se trata en la mayoría, digamos, el consenso que tengamos
Sí,
dentro del Consejo. Yo creo que la situación, o sea, yo desde un comienzo dije, la situación por la que está atravesando es más que clara. Ella está cometiendo un hecho de corrupción, está acusada de un hecho de corrupción, si bien no está procesada, porque ella estaba imputada simplemente, pero de inmediato se hizo ya el pedido de detención. Eso quiere decir que creo, a mi entender, que las pruebas son contundentes.
sí,
Aparte
hay una búsqueda
nosotros
de Interpol.
vamos... Claro, sí, ¿no? Y con esa actitud que tomaron de huir, creo yo que están, uno dice el que, dice el dicho, el que calla otorga, bueno, creo yo que el que huye porque está demostrando que en realidad no tiene cómo justificar lo que se le acusa.
Ahora, Elisa, durante este tiempo en la causa, si mal no recuerdo, hubo hasta un pedido de exhibición de prisión.
Claro, ellos hicieron el pedido, sí. Sí.
Sí.
Y eso estaba, bueno, fue rechazado, por supuesto, por el juez de la causa, el juez Vega, pero pasa a la cámara que funciona en Mercedes. Y hasta donde yo sabía, la semana pasada creo que fue que hubo una charla, una entrevista que le hicieron al juez, él había expresado que todavía no estaban, no se había manifestado la cámara con respecto a esto, porque también estaban con el tema de la feria.
Sí.
Así que creo que esta semana, pero me parece que dada la situación, las condiciones, sería totalmente irrelevante pensar que le pueden conceder, digamos, la exhibición de prisión.
Vamos a recordarle a nuestros oyentes, estas dos personas están prófugas por un lado, y durante la gestión de Angelina, ahí en Perú Gorría, una de las cosas que se denunció a nivel nacional es un barrio de 40 casas que se habría construido con 13 millones de pesos que nunca se terminaron, ¿no?
Exactamente.
Pero esta es una cosa que se dio a conocer a nivel nacional, pero supongo, Elisa, hay otras cuestiones dentro del municipio.
No, por supuesto. Por eso siempre se resalta el tema de las viviendas, yo creo que por lo que significa para una persona tener su propia casa.
Sí.
Pero en realidad para la localidad, y a través justamente de su función como intendente, ya anteriormente como secretaria ejecutiva cuando la gestión de su esposo, de Jorge Corona, ella hizo trámites a nivel nacional porque se relacionaba muy bien con los funcionarios nacionales.
Sí.
Y bueno, lamentablemente consiguió muchísimo para Perú Gorría, pero no se vio traducido en las obras para las cuales venía destinado el dinero.
Claro.
Ahí es la parte, digamos, el error gravísimo que cometió, más bien el delito, porque Perú Gorría tenía que tener, por ejemplo, entre otras cosas, aparte de las viviendas, ella recibió una suma muy importante de dinero para realizar un puente peatonal que permitiría el paso tranquilo, digamos, de los chicos, de los alumnos de una escuela que está en zona suburbana, cruzando la ruta 24, que sería la más transitada en nuestra localidad.
Uh-huh.
Aparte de eso, había también dinero para hacer un parque industrial en el cual se iba a industrializar, digamos, la producción de la lana ovina, un polideportivo que estaba evaluado en 7, que mejor dicho, cobraron 7 millones de pesos, pero que yo quisiera que vean lo que es ese polideportivo, porque intentó avanzar un poco en eso y yo creo que no vale ni un millón de pesos. Uh-huh. El balneario municipal, las refacciones, el plan original que a nosotros nos mostraron los funcionarios de Nación, un funcionario, sobre todo un abogado, que vino a hacer la auditoría. El plano era una belleza para nuestro balneario, la forma en que estaba proyectado, y lamentablemente lo único que se hizo es un puente de hierro y de caño, y después que se acomodó un poco un escenario. O sea, hubo mucho para hacer. También hay 20 viviendas, otras sí. 20 viviendas que nunca se mencionan porque ya son del año 2013, cuando todavía estaba como intendente el marido, Corona, en la cual vinieron. En esa época todavía eran menos de un millón de pesos, 900 y pico de miles de pesos, para construir 10 viviendas por un lado y otras 10 viviendas. O sea, vinieron en dos etapas 20 viviendas, de las cuales se cobró la mitad del dinero, la mitad restante, los 50% restante no se cobró, pero las viviendas jamás se hicieron, jamás se iniciaron, nunca se dio a conocer, no sabemos. Nosotros tuvimos acceso a ese dato por el informe que nos brindó después. Bueno, los que están investigando, o sea, tanto la parte de Stolbizer, que fue una de las que empezó, Oficina Anticorrupción, y luego este auditor que vino del Ministerio del Interior.
Bueno, una consulta, Elisa, vamos a recordarle a los oyentes que Elisa Fernández es la presidenta del Consejo Deliberante de Perú Gorría, donde los dos exintendentes están prófugos. Una cuestión que me queda pendiente y que la verdad es que hasta ahora no escuché en ningún medio es el tema de la gestión del marido de Angelina, si en algún momento también se dio alguna cuestión así que haya sido denunciada o que se haya conocido como mal cumplimiento de funcionario público, de las funciones de funcionario público, desfasaje de dinero. ¿Tuvo alguna cuestión el marido de Angelina también?
Claro, en el momento en que estaba en funciones, no. En Ajá. alguna oportunidad un grupo de personas, digamos, hicieron una manifestación, instalaron una carpa frente al municipio como una manera de protesta a lo que estaban viendo, seguramente estaban palpando lo que se venía. Pero eso no trascendió mucho, digamos, no trascendió de la localidad, no avanzó, aparte nos hicieron denuncias penales y entonces es como que quedó prácticamente, digamos, en el olvido.
En nada.
Nada, porque aparte mucha de esa gente que en ese momento se manifestó en contra, hoy luego estuvo trabajando con ellos, sí. O sea, avalando lo que ellos estaban haciendo. Pero sí, nosotros dentro de nuestra denuncia ya incluimos a la figura del entonces intendente Jorge Corona, porque durante su gestión comenzaron todos estos movimientos. Todo esto pasó desde el momento en que apareció el SIU en nuestra localidad. Uh-huh. O sea, Corona comenzó haciendo una buena gestión, duró muy poco lamentablemente porque él al poco tiempo de haber asumido el cargo se separa de su esposa anterior y conoce a esta persona. Y la introdujo a nuestra localidad, ella vino con un supuesto, digamos, bueno, era una especie de ¿cómo es? Instituto en donde se dictaba carrera de enfermería, de inglés y se completaba el secundario, que también fue cuestionada, fue el primer llamado de atención que tuvimos con respecto a ella porque los títulos que entregaba no estaban en condiciones, o sea, no estaban reconocidos. Y mucha gente le inició juicio, hay personas que llegaron a conseguir su título porque seguramente se hizo algún convenio con el ministerio, ya que ellos cursaron como tenía que ser, entonces a veces deben haber hecho algún arreglo o algo para que la persona tenga su título, pero se sabía que ella tuvo problemas en Saladas y en otras localidades justamente por eso. Mm. Y sin embargo nosotros, digamos, bueno, vimos esa situación, nos llamó la atención, pero hubo gente que denunció y a la que ella después, bueno, le hizo callar dándole una determinada suma de dinero y quedó todo sin efecto. Porque ella tenía una forma de ser muy particular en el sentido de conquistar a las personas con... yo lo que siempre decía cuando escuchaba cómo hablaba era la forma de ella manejar el ego de la persona. Si la persona es medio presumida o algo así, enseguida ella sabe cómo levantarle. Siempre te encuentra un punto o encontraba un punto en el cual la persona se podía sentir como que ella le estaba resaltando.
Sí.
No todos, ¿no es cierto? Pero era una de las maneras de trabajar ella con las personas para tenerle de su lado. Y aparte era muy autoritaria, muy inteligente, eso sí hay que reconocer que es muy inteligente para manejarse, las cosas que ella logró, digamos, obtener y la manera en que se manejaba y los proyectos que presentaba estaban todos muy bien hechos y aparte era una cosa increíble, digamos, cómo iba
surgiendo,
claro. Pero lamentablemente nada se concretó. Entonces todo eso cae como en un saco roto, o sea, para nosotros no nos sirve, una persona que su inteligencia usa para el mal no sirve.
Económicamente, ¿cuánto podría llegar a ser estimativamente el perjuicio que le causa Elisa al municipio de Perugorría, la ex intendente?
Cuando asumió la gestión actual, lo que ellos habían manifestado es que calculaban que la deuda llegaba a los 14 millones por el tema de los cheques sin fondos que ellos emitieron. Uh-huh. O sea, libraban cheques que sabían que no iban a poder pagar, y lo mismo se emitieron. Y después, bueno, las deudas que fueron quedando, los destrozos que hay, por ejemplo, en el parque automotor, que hasta el día de hoy les está costando muchísimo rescatar algunos de los vehículos, otros ya directamente no van a poder recuperar. Y bueno, y después las deudas con el personal, con justamente con los empleados del municipio, que son, digamos, los que hacen la tarea de todos los días. Pero el embargo que le trabó el juzgado es por 56 millones de pesos sobre los bienes de ellos.
Sí, claro, porque esto hay que sumarle, o sea, tenemos 14 millones por un lado de que surge, supongo, de la auditoría del municipio, pero esto hay que sumar de los programas nacionales que bajaron, que le han dado dinero para hacer, por ejemplo, este barrio que hacíamos mención con anterioridad, que no se concretó, o sea, que no estaba terminado. Ahí hay otra moneda perdida, digamos, ¿no?
Claro, nosotros teníamos, por ejemplo, conocimiento de 7 obras, entre esas están las 40 viviendas y las 20 viviendas que te mencioné anteriormente, y eso ascendía a 25 millones de pesos. Uh-huh. Eso fue lo primero que nosotros presentamos. A eso hay que sumarle el parque industrial, que era 3.800.000, el polideportivo por 7 millones, y después todo aquello que ingresó por otras vías que nosotros quizás nunca nos enteramos. Yo, por ejemplo, tengo en mi poder una documentación que habla de 1.600.000 pesos que ella había conseguido un subsidio de parte del Ministerio de la Producción cuando estaba el ministro Casamiquela, y era para trabajar en convenio con los municipios, 19 municipios de la zona, y de los cuales ninguno estaba enterado, porque cuando yo recibo esta documentación me puse en contacto con alguno de los intendentes de la zona a los que mencionaba, y ninguno sabía nada. O sea, ella es como que ponía en la lista todos los posibles colaboradores o beneficiarios de ese mismo proyecto, y la idea era producir la lana de la localidad, siempre estaba dando vuelta con el tema del ovino, producir la lana y e industrializar. Pero eso totalmente aparte del parque industrial, eso en otra cuestión. Y bueno, en ese momento, por ejemplo, estamos hablando del 2014, le habían enviado 1.600.000 pesos, que se cobró en su totalidad y nunca se rindió, nunca le pidieron. O sea, así, así como eso, debe haber varios casos cosas. Más en los cuales por ahí sí. No tenemos acceso a nosotros, pero sí la justicia, porque ella disponía, aparte viajaba mucho. Claro. En la parte cultural también vinieron muchas veces artistas importantes, como por ejemplo Lerner, creo que estuvo La Mancha Rolando, esos grupos musicales importantes, y bueno, a través de eso, a través de, por ejemplo, su relación con el SOMU, con Omar Suárez, ella hizo mucho negocio y bueno, seguramente se fue quedando con un vuelto en todo momento.
Terrible.
No, por supuesto que sí.
Bueno, ahora, Elisa, no me hables como presidenta del consejo de ahí de Perú Gorría, porque indudablemente sos una persona muy inteligente. Me gustaría saber tu pensamiento, tu opinión personal al respecto de qué es lo que crees que va a pasar con esto.
Bueno, yo lo que espero, desde el primer momento en que, digamos, asumí la función pública, fue más que nada por el hecho de que como ciudadana, yo veía que desde mi lugar de ciudadana, aunque yo quisiera hacer algo para investigar o para denunciar, era más difícil. Sí. Entonces, a través de la función pública uno puede llegar a esto. También nos costó un poco, pero gracias a Dios pudimos conseguir que nos escuchen. Pero yo creo que lo mejor, o sea, lo que yo espero, mi esperanza, es que realmente esta gente aparezca, que sea detenida, que sean detenidos los dos, pero también no nos olvidemos y no podemos nosotros hacer, digamos, mirar para otro lado y acusar solamente a ellos dos. Claro. Ellos son los cabecillas de esta banda. Pero en realidad acá hay mucha gente de la localidad que lamentablemente por un beneficio personal o simplemente por el hecho de acompañar a esta persona que, como te decía, les convencía de alguna manera, ellos utilizaron a veces los medios de comunicación, la radio local que tenía, que es municipal, para desfenestrar la figura, nuestra figura, nosotros, a todos los que estábamos denunciando esto. Y hoy en día, por ejemplo, caminan por las calles y todavía, yo que sepa, no están citados ni convocados, y sin embargo tienen mucho que ver, porque hay mucha gente que se prestó para que esto sea posible. Entonces, aquel que a su propio pueblo y a sus propios compoblanos, vecinos, conociéndonos, sabiendo las necesidades que tenemos, se prestó a estos actos corruptos, yo creo que todos tienen que ser investigados, y bueno, sabemos que el castigo es la cárcel. Ajá. Entonces, que cumplan la condena en la cárcel donde tienen que estar, todos los que estén involucrados y los que sean inocentes, que se demuestre que son inocentes y que, bueno, que puedan caminar por las calles con la cabeza en alto, no con esa tristeza que yo veo en muchas de las personas hoy en día que fueron la semana pasada sus casas allanadas, por ejemplo, algunos sorpresivamente sin tener conocimiento, porque realmente se les utilizó, a muchos se utilizó su nombre, pero también hay gente que prestó su nombre a sabiendas de lo que estaba haciendo. Sí. Y bueno, y sí, que se devuelva, ojalá se pueda recuperar realmente lo que se, en parte, porque tal vez no se va a poder recuperar todo, pero que se pueda recuperar algo para que Perú Gorría pueda tener esos adelantos que de los que ya podría haber sido beneficiado hace 4 años atrás, como por ejemplo, otra de las cosas es tener nuestras calles totalmente asfaltadas y con un asfalto como corresponde, un hormigón armado, como es lo que se, para lo que vino dinero, y que no tenemos, o sea, nuestras calles, algunas en asfalto y otras son polvorientas, y bueno, y entonces como gente del pueblo, digamos, como gente común, como vecina, por supuesto que espero, yo confío en que la justicia en un determinado momento va a lograr su objetivo de encontrarla, o sea, Policía Federal, Interpol, y espero que sea juzgada y castigada, principalmente, pero eso no quita la responsabilidad a todo el entorno y a toda la gente que nosotros en nuestra denuncia acusamos precisamente a quienes se prestaron a colaborar con esto, aunque más no fuera haciendo caso omiso a lo que se veía que no era correcto, o avalando, por ejemplo, algunas resoluciones, aprobando algunos proyectos, algunas ordenanzas, que sabían que no nos beneficiaba a los perugorrianos, pero sí iba en beneficio de ellos para seguir delinquiendo.
Exacto. Bien, muchísimas gracias, Elisa Fernández, por atendernos como siempre. Un placer charlar contigo y vamos a seguir esto a ver cómo y qué soluciones tienen, ¿no? Si llega en algún momento a buen puerto.
Exacto. Nosotros estamos, te quería comentar eso, nosotros estamos los tres concejales que estamos, o sea, dos somos concejales actuales y uno es concejal.
Sí.
Estamos citados para el 19 de febrero a prestar una testimonial. Justamente en el juzgado, contra Angelina Lesiu, es contra Angelina Lesiu y Vera Patricia, que era la contadora, digamos, la secretaria contable o tesorera del en ese momento del municipio, sí, durante mucho tiempo. Y bueno, así que vamos a ir, es en nuestra causa, o sea, la causa que nosotros denunciamos y que en ese momento cuando hicimos la denuncia era su denuncia, ahora ya está caratulada como incumplimiento en los deberes de funcionario público.
Dos preguntas finales, ¿la radio municipal sigue funcionando?
Sí, sigue funcionando y sigue una persona que ya estaba en ese momento, pero solamente música e información general, no tiene programas periodísticos todavía.
Cosas propias del municipio, digamos, ¿no?
Exacto, sí. Bueno. Pero que se utilizaba para hacer justamente campaña política, para atacar totalmente al gobierno nacional, al gobierno provincial, a la figura del gobernador, es impresionante cómo atacaban, sí, y también a nosotros los que estábamos, digamos, dentro de la oposición. Y solamente para resaltar las actividades de ellos, que a veces eran todas una farsa, pero bueno.
Uh-huh. Bien proselitista, digamos, era en su momento.
Exactamente, sí.
Bueno, y Elisa, la última pregunta. ¿Hay alguna persona detenida por la causa o no hay nadie por el tema?
Claro, en este momento están detenidos Vera Patricia, que es justamente contra la que nosotros, digamos, que tenemos que declarar.
Sí.
Era la tesorera del municipio. Esta otra de las chicas que en ese momento estaba con la función de secretaria de gobierno, creo que era, la chica Lamens.
Sí.
Y después el que cumplía la función de auditor externo y contador de todo un poco dentro del municipio, Moray Mucio es el apellido, sí, que es un contador de la localidad de Santa Lucía, que yo no tengo el gusto de conocerlo, pero que tampoco nosotros encontramos correctamente la documentación que avalaba su designación, y sabemos que eso se falsificó en un determinado momento para presentar ante el Superior Tribunal de Cuentas para que pudieran justificar la presencia de esta persona como auditor contable, pero está involucrado en casi todos los casos que tienen relación con el municipio, con esto que está pasando, en todo aparece el nombre de este personaje.
¿Desde diciembre están detenidas estas personas?
Sí, desde el 19 de diciembre.
Bien. Muchas gracias por tu tiempo y por este contacto telefónico.
No, gracias a usted por seguir dándole interés a esto, porque así tal vez aparezcan, tal vez se han visto y aparezcan.
Bien.
Gracias.
Elisa Fernández, presidente del Consejo Deliberante de Perugorría, habló sobre la causa de los dos ex intendentes de aquella localidad que se encuentran prófugos.